¿Cómo estás, César? Un saludo, abuelo, bien, ya.
Bien, gracias por atendernos. Queríamos hablar un ratito para ver un poco. Hay un recambio ahora en el poder y ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo políticamente, quiénes fueron arrastrados con la salida de Cartes fuera del poder? ¿Cómo queda el país en esto? ¿Cuál es la expectativa que tenemos de ahora en más?
Bueno, siempre un cambio es una esperanza, además aún teniendo en cuenta que el presidente que se asume defendió la línea de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Entonces, creo que hay esperanza. Aparte, en su discurso ratificó eso. Ratificó la necesidad de cumplir la Constitución, la ley, y de combatir contra la corrupción, diciendo que lo va a denunciar todos los casos que involucren, ¿verdad? Así que creo que hay una buena expectativa. Un poco preocupante la ausencia de los cartistas, pero realmente creo que le dieron mucho destaque a una declaración que no merecía ese destaque. Entonces yo creo que más bien es un acto de pichadura. Me pareció mal el no traspaso de banda presidencial de Cartes a Marito. Eso es algo que empezó desde Cuba en adelante, ¿verdad? Y eso de entregar los atributos vía presidente del Congreso, que si bien es una cuestión protocolar, una cuestión simbólica también para la democracia.
Claro.
Entonces, lamento yo eso, por ejemplo, que dentro de un mismo partido político como Partido Colorado, siendo dos candidatos colorados, y aún si no lo fueran, la transmisión del saliente al entrante es un acto simbólico que debe cumplirse. Y eso, por ejemplo, me parece una cuestión de ruptura innecesaria. ¿Y por qué la ruptura? Porque no se quiere violar la Constitución, y bueno, entonces si la ruptura es por no apoyar una violación a la Constitución, que haya ruptura. Ahora, creo que sí, no sé hasta cuándo va a aguantar el cartismo en esta posición, porque hay muchos dirigentes que están ahí, que son dirigentes acostumbrados a tener la cercanía a la lapicera. Por más que el poder económico lo pueda tener Cartes, la estructura del Estado es muy necesaria para muchos de estos que están.
Sí.
Entonces, no sé hasta cuándo estarán esta fidelidad, ¿verdad? Ahora, lo destacable, ya hay un grupo de Lilian, de Eli Osorio y Mirta Buzinski que ya se abrieron de ellos, y hay que ver cómo discurre esto, pero por el momento hay buena expectativa, buena presencia también de presidentes de países amigos importantes para el Paraguay, Brasil, Argentina, Colombia, ¿verdad? Es lo mismo, muy importante la relación con Bolivia, porque tenemos que ir a una relación pendular hacia el Pacífico, nosotros. Y eso sí me pareció muy muy trascendente, muy relevante, y creo que el discurso del presidente ha sido de alto calibre para el momento que necesita el Paraguay.
Sí, sí. Es lo que queríamos escuchar, ¿verdad? Que nos confirmen su discurso. Queríamos escucharlo a Mario Abdo, ya como presidente, todo lo que venimos reclamando desde que ganó las elecciones en abril último, ¿verdad?
Claro, exactamente. Fíjate vos que toca temas importantes como la justicia, que es el talón de Aquiles de la democracia paraguaya. Sin justicia no se puede hablar de una democracia plena. Es una democracia formal, sí, pero una democracia plena no, si no funciona uno de los poderes del Estado como queremos. Después también el gesto del abrazo con los padres de Helio, por ejemplo, fue muy importante, porque está tocando algo muy sensible, que es el tema de la seguridad, el secuestro. Y de la impunidad con que se manejan estos grupos que están en la zona norte, que han acabado con vidas y tienen secuestrado a otra persona. Eso también es un gesto importante de cercanía con la gente. Para mí es muy 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 trascendente, porque yo creo que Cartes era un presidente lejano de la gente.
Sí.
No sentía la cercanía de Cartes con la gente, y las políticas sociales y de seguridad son clave para este gobierno. Educación, salud, seguridad, empleo. Son temas que hacen al día a día a la gente, hacen a la microeconomía, como llega al bolsillo a la gente el tema de la microeconomía, el empleo, ¿verdad? Y la inversión. Y la justicia va de la mano con la inversión. O sea, si vos tenés una justicia creíble, van a venir las grandes inversiones. Porque las grandes inversiones a Paraguay, las que van a cambiar el mercado de ocupación laboral, no vienen por inseguridad jurídica. Esa es la verdad. Entonces, el discurso tocó un poco de todo eso, y creo que de alguna manera dejó satisfecho a todos Ahora, obviamente hay sectores que están en una ruptura con todo el momento, pero bueno, se buscará la gobernabilidad. Yo creo que un gobierno de político es más fácil que tenga gobernabilidad que un outsider o alguien que no conozca la política.
Claro, vamos a ver, como bien decías, doctor, al principio, vamos a ver esa lealtad que hay que reconocer Horacio mantuvo hasta hoy, de toda esa gente que no fue hoy a participar con Mario Abdo, se mantiene fuera del poder ya, porque hay mucha gente que son, a ver cómo te puedo decir, amigos del poder, son leales al poder, no importa quién esté, pero vamos a ver si este mismo grupo puede mantener y por cuánto tiempo Horacio Cartes, ¿verdad?
Me dicen que una manera de hacerlo sería que él hable de su candidatura para la interna en la ANR en 2020. A mí me cuentan incluso que hoy se daría eso, después de participar en el acto de la gobernación de Central. Una manera de mantener la tropa unida interesada es decir, voy a ser candidato a la Junta, porque eso implicaría que el equipo político se mantenga unido para tratar de llegar a la Junta y de ahí otra vez se proyectan a nuevos cargos para 2020. Para 2023, también cargos municipales, después para 2023 para cargos ejecutivos y legislativos. Entonces, una manera de mantener eso sería lo de hoy y lo de esta noche, digamos, anunciar o anunciar a corto plazo una candidatura. Entonces, hay estrategias políticas que podrían aplicar para tratar de paliar esa carencia de poder político que va a tener desde el día de hoy. Hay que ver un poco cómo funciona eso, ¿eh? Hay que ver si puede hacerlo, porque yo creo que también hay muchos omitidos por el señor Cartes en este tiempo de gobierno y gente que estuvo para llegar ahora al Congreso, para llegar a la gobernación y a la Junta, pero que no sé si van a seguir con él porque le carecen de algo elemental que en política es muy importante, afinidad. El dirigente político necesita ser afín a alguien que piense y sienta como él, que viva la política. Y eso con Carte evidentemente no funciona así. Creo que han sido también en determinado momento un poco manoseados por Carte en términos políticos, los dirigentes. Y eso pesa en el momento de tomar decisiones de posicionamiento a futuro, ¿verdad? Hay que ver un poco, hay que dejar discurrir. Lo muy importante ahora viene un nuevo gobierno y vamos a ver cómo anda todo. Va a tener un periodo de 100 días de luna de miel que hay que darle. De alguna manera se rompió la luna de miel anoche, ¿verdad? La noche de boda prácticamente no se dio en la interna colorada, pero sí con la ciudadanía. Una cierta luna de miel, un tiempo, hay que esperar un tiempo y después ya sí, se van a ver un poco los frutos. Lo ideal para mí también sería seguir censo con las políticas de Estado en las que estamos bien encaminados. Yo creo que la parte de infraestructura, ahora infraestructura se está trabajando por fin, finalmente al inicio se pararon dos años, después empezaron a trabajar, hay que seguir eso. También la parte de Senavital, la parte de deportes.
Hay cosas que hay que seguir,
que no hay que parar porque fue el gobierno anterior.
Sí.
Y si hay que hacer denuncias, se hace al organismo pertinente, Contraloría, Fiscalía, pero se sigue trabajando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando asumió Jiménez Gaona, casi dos años estuvo parado en el ministerio.
Sí.
Pongo un ejemplo de Jiménez Gaona nomás para decir, bueno, no ocupamos lo que hizo Usarqui, pero no hicimos en el ministerio. No es así. Hay que seguir, hacer las denuncias, que intervenga quien tenga que intervenir, si hay algo que investigar. Pero hay que seguir lo que está bien, y si hay algo que cambiar, se cambia, pero se ejecuta, porque si no se pierde demasiado tiempo diciendo no, lo que hizo el anterior no sirve, y no es porque no me caía, porque esto, por aquello, por aquel funcionario, lo que sea, o porque el plan tenía todo defecto. No, hay que seguir, hay que tratar de no perder ese tiempo, porque en ese tiempo valioso, en los primeros dos años de gobierno, es cuando se consolida la política de un gobierno. Después ya vienen tiempos electorales. O sea, podríamos decir que un gobierno tiene un tiempo de aproximadamente 3 años y medio de actividad fuerte. Después ya viene otra vez el mirar el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces ya muchos gobiernos me funciona eso, cuando debería ser así, pero es así.
Claro.
Entonces yo creo que es fundamental tener esa línea. Y tal vez sea una ventaja tener a ex parlamentarios como Peta, como Vince, como Yucio, a asesor político como Carlos Amarilla, a jefe de gabinete como político como Julio Ullón, que fue concejal político en actividad, que ya tienen esa perspectiva de lo que implica cortar continuidad. Entonces Entonces tal vez eso pueda ayudar a que no haya cortes. Ojalá que así sea y ojalá que así lo entiendan quienes asumen, porque está la tentación de querer desmontar lo montado. Y eso es lo que hay que evitar, esa tentación.
Mirando adelante. La homilía de la iglesia fue bastante dura también, con posiciones demasiado claras, que venía, de hecho venía el tema de la familia, el tema del matrimonio, el tema del aborto, el tema de la pobreza. Dio unas líneas así, marcó que hace rato no se lo escuchaba tan dura a la iglesia.
Lo que pasa es que la iglesia está endurecida porque en todas las regiones están abundando los proyectos de ley de aborto, ¿verdad?
Sí.
Lo de matrimonio gay, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que la iglesia católica está en una posición de tratar de evitar eso acá en Paraguay, que hasta ahora acá no ha entrado, pero acuérdate que por la constitución la posibilidad del aborto terapéutico, por ejemplo, está abierta.
Sí.
Esto es constitucional, ¿verdad?
Sí.
Entonces la iglesia va sobre los temas de su agenda. Pero algo muy importante que yo creo que la iglesia ha marcado últimamente es una posición, por ejemplo, con respecto a la negociación de Yacyretá, cosa que no se veía. La iglesia se había pegado mucho a Carter en un momento dado, hasta que finalmente con la enmienda y últimamente con la senaduría vitalicia se despega de Carter, o sea, quedó pegada un tiempito, una composición un poquitito tibia, hubo la cúpula de la iglesia, no de todos los sacerdotes.
Sí.
Y ahora sin embargo veo eso. Y acá hay algo muy importante que la iglesia tiene que acompañar, que es la onda moralizadora del Congreso que el pueblo adoptó, esta indignación ciudadana, que siempre, repito, debe hacerse dentro de los límites de la ley, ¿verdad? Debe ser pacífica, debe tratar de no afectar bienes ni personas, porque si no se va a criminalizar la indignación, ¿verdad?
Sí.
Si acá los manifestantes empiezan a destruir bienes y empiezan a afectar a personas en sus manifestaciones, esto se va a criminalizar y van a agudizarse procesos penales, como lo que están queriendo hacer contra los manifestantes de las casas de González Daer. Hay que tener mucho cuidado en el nivel de manifestación, que sea intensa, que sea buena la convocatoria, que sea efectiva, pero que a la vez respete la constitución y la ley, porque si no, hay que tener que estar hablando de gente con mucho volumen económico que va a tratar de frenarle con acciones judiciales, con denuncias, ¿verdad?
Sí.
Entonces toda esta onda moralizadora debe avanzar, y yo creo que hay como 10, me dicen que son 10 parlamentarios más o menos, diversos sectores, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y parlamentarios del Mercosur, que no solamente tienen que ser desaforados, creo que ya fueron, sino que tienen que perder la investidura, o la investidura le da a ellos posibilidades de tener acceso a la justicia, porque
claro,
hay que ver que la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados tiene sus representantes en el jurado de enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Tienen sus pares ahí.
Sí.
Tu compañero de trabajo es el que juega y el que selecciona. Entonces, el tener la investidura y tener estos procesos encima no son compatibles. Así que tendría que darse una renuncia o un análisis de pérdida de investidura para que pueda trabajar la justicia tranquilamente, y si el día de mañana son asueltos, que vuelan a la carrera política, ¿verdad? Pero hay que moralizar estos poderes, porque si tu representante no tiene el respeto de la gente, entonces no pueden ser tus representantes, por más que hayan sido electos, ¿cierto? Fueron electos, me respaldaron, dice, pero la lista sábana,
sí.
A veces camuflado, a veces escondido, porque por ejemplo, seamos de lista, por salvedad no apareció en toda la campaña.
Sí.
Entró lista sábana. Ibáñez tampoco apareció en toda la campaña. Entró lista sábana, y muchos como ellos, ¿eh?, que están ahí en los paredes de otro partido también, Partido Liberal y compañía. Seamos realistas. Esta onda moralizadora, el gobierno tiene que acompañar, la iglesia tiene que acompañar y la ciudadanía tiene que administrar y acompañar con fuerza, pero inteligentemente, como digo, inteligentemente, para que tampoco no le hagan huir a todo, ¿verdad? Porque si empiezan las acciones judiciales, la gente no va a ir.
Totalmente.
Hay que tener una línea de equilibrio, pero sí fuerte, firme. Yo estoy muy contento que por fin se indignen, sobre todo, porque te soy sincero, a los políticos honestos, a los políticos mantienen una línea, pero vos sos tonto, sos un sonso. No, la gente ya no vota. Nosotros manejamos la interna, nosotros
sí. A vos te pasó, a vos te pasó.
Afuera.
A vos te pasó.
O sea, y sí, son unos soñadores y medallistas. Entonces el bandido, sí, el pillo, el pícaro, el badulaque, el que ocupa espacio y la gente siempre sigue votando. Sí. Y él es la autoridad. Entonces esta onda moralizadora es muy buena para que se vayan los malos y gente buena pueda entrar y pueda entusiasmarse para entrar el día de mañana también.
Totalmente.
Y para que se porten bien los que están también.
Totalmente.
Entonces, todo esto son temas, ¿verdad?
Por último te pregunto, Horacio Cartes, que ya no está en la presidencia de la República, no significa que está que va a quedar fuera del ámbito político. Hay una peculiaridad en este gobierno que se fue. Cartes tuvo acceso a o tentáculos en diferentes partidos políticos. Con la ida de él del poder, arrastra a ese grupo de gente, como por ejemplo Oviedo Mato, Blas Llano, otra gente que le respondía directamente, y que es más, se dijo en su momento de que los otros partidos que se presentaron ahora para el Senado también tenía aportes o apoyo de parte de él. Esto no se veía antes en otros gobiernos. Horacio tuvo tentáculos en todos los partidos. ¿Cómo quedan esos políticos que se jugaron también por él?
Y bueno, ahora van a tener que bailar con la más fea, el que le da poder y presuntamente dinero, así dicen los detractores de ellos.
Sí.
Ya no va a estar al frente de la política. Entonces cambian las cosas, porque se necesita la política, el poder político para muchas cosas. Yo creo que van a tratar de arrimarse algunos al poder político actual y otros no sé qué harán, pero evidentemente Cartes, con su poder político económico, ha inficionado los partidos tradicionales y también la izquierda, porque no hay que olvidarse que la enmienda participó también la izquierda, el Frente de Iguazú participó.
Sí.
Y es motivado tal vez por la idea de que Lugo sea candidato, Frente de Iguazú también quedó destilado de cartista. Entonces, yo creo que eso va a ir desapareciendo, porque al no tener poder político Cartes como presidente, no van a tener afinidades. Pero hay que ver cómo se produce el reacomodo de los partidos también, porque a lo mejor aparecen figuras nuevas. El PLR, hay que recordar que es la segunda vez que el señor Alegre se presentó, ¿verdad? Si bien tuvo un récord histórico que nunca tuvo el Partido Liberal en elecciones generales como candidato, es también una figura que ya jugó dos partidos, ¿verdad? Dos partidos electorales grandes, ¿verdad? Dos candidaturas electorales presidenciales. Hay que ver cómo se mueve eso también. Necesitan depurar sus filas. Por eso es muy difícil predecir lo que va a pasar con Cartes. Pero yo creo que una manera de mantenerse vigente va a ser pasar su candidatura a la Junta para el 2020 y después procurar mantener la tropa unida. Y con respecto a los otros partidos, y bueno, hay que ver cómo se desempeñan, ¿verdad? Por ejemplo, Pachaquería está volviendo al Parlamento, está tratando de reconstituirse en nueva fuerza como Adamo, Cruzada Nacional, con Paraguayo Cuba, que es un estilo de ruptura que a mi modo de ver está cayendo bien, ¿eh? A mi modo de ver está cayendo bien, porque la gente quiere ruptura con determinadas actitudes acartonadas de políticos que al final no funcionan, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se mueve esto, pero evidentemente la política está día con una onda moralizante de entusiasmo.
Sí.
Por lo menos de parte de la gente, y se nota eso en la gente.
Sí.
Y hay cero tolerancia, por lo menos a las redes, y también ya en manifestaciones personales de la gente, en general, de todos los estratos, hacia ese eterno pillo sinvergüenza político.
Uh-huh.
Entonces, ojalá que esto aumente y que se refleje en las elecciones, pero es difícil predecir todavía ahora eso. Hay que ver un poco. Pero sí, lo que te digo es que este es un gobierno gobernado por políticos.
Sí.
Y ha cambiado mucho lo que era Cartes.
Sí, señor.
Y ojalá que cambie para bien. Eso
ojalá. Doctor, te agradezco el tiempo, como siempre, muy amable.
Gracias a vos, un gran saludo a la audiencia. Igual. Que tengan un buen día.